Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis, lo primero que hacemos es actualizar la información. Nos vamos al Reino Unido, allí permanece activa la alerta antiterrorista después de que un militar británico haya sido decapitado, asesinado en plena calle al sudeste de Londres. Hay dos detenidos, uno de ellos herido grave por los disparos de la policía. El vídeo con las imágenes de esta tragedia, de este atentado, ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. En él, los asesinos dicen que han matado en nombre de Alá. El primer ministro británico David Cameron ha regresado de urgencia procedente de París y ha dicho que se trata de un acto bárbaro. Última hora, Londres, Begoña Pérez.
En los últimos minutos escuchábamos a la ministra de Interior, Theresa May, que al igual que el primer ministro David Cameron, ha señalado que hay una fuerte indicación de que se trata de un acto terrorista y ha confirmado también que el gabinete de crisis Cobra ha acordado reforzar la seguridad en los cuarteles militares de Londres. Se sospecha que la víctima es un soldado, pero este extremo no ha sido confirmado oficialmente. El gabinete de crisis Cobra se vuelve a reunir mañana por la mañana, ya con la presencia de David Cameron, que recibió la noticia en París. En ese vídeo divulgado por el canal de televisión ITV se puede ver a uno de los supuestos autores con las manos ensangrentadas y un machete en la mano izquierda. En un segundo plano, el cadáver de la víctima. Este era su mensaje ante la cámara de claro contenido político.
Lamento que mujeres hayan tenido que ver esto hoy, pero en nuestra tierra nuestras mujeres han visto lo mismo. Vosotros nunca estaréis seguros. Quitad a vuestro gobierno. No se preocupa por vosotros.
Los dos supuestos autores del asesinato fueron heridos posteriormente por la policía y trasladados a un hospital. Uno de ellos se encuentra en estado grave.
Es de momento la última noticia, la crónica de este día. Aquí en España el nombre es el de José María Aznar, después de su entrevista de anoche que empezábamos a comentar aquí en La Linterna, entrevista en Antena 3 Televisión. Sus palabras han sido comentadas, valoradas en público y en privado. La reacción más esperada ha llegado desde Bruselas. Allí el presidente Rajoy estaba en un Consejo Europeo. En la rueda de prensa posterior los periodistas han preguntado a Rajoy hasta en 4 ocasiones por las palabras del expresidente Aznar. Rajoy ha evitado responder de manera directa a esas palabras y ha dicho que tiene por norma no comentar las opiniones del expresidente del gobierno, ni de este, ni de cualquier expresidente del gobierno. Después Rajoy ha lanzado el siguiente mensaje, que no va a cambiar el rumbo de su política. Bruselas, Miguel Sánchez.
Rajoy ha evitado contestar a todas las preguntas relacionadas con esa entrevista, de hecho ni siquiera ha contestado si la vio, pero sí ha querido fijar postura ante la petición de Aznar de que cambie su política económica.
Estamos en el camino de la recuperación económica y por tanto pues no voy a cambiar la política, porque si cambiara la política estaría engañando al conjunto de los españoles, porque yo estoy haciendo con mi gobierno exactamente lo que creemos que debemos hacer.
Una política económica que, según el presidente, nos ha permitido corregir la mayor parte de desequilibrios de nuestra economía y que sigue dando frutos. El último, la detección de casi 88.000 millones de euros de bienes de españoles en el extranjero.
El número de contribuyentes que han declarado rentas o cualquier otro tipo de activos en el extranjero ha sido de 131.411.
Bienes que Hacienda no tenía controlados y que ahora tendrán que rendir sus obligaciones ante el fisco.
Antes de esta rueda de prensa en Bruselas, el presidente Rajoy ha recibido el respaldo de su gobierno y de casi todo el Partido Popular, prácticamente todo el Partido Popular. Desde el gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha mostrado su lealtad a un presidente que, a su juicio, es el mejor que puede tener España en estos momentos.
El gobierno de España tiene en estos momentos un presidente que yo estoy convencido que tiene las características absolutamente adecuadas para sacar a España de la crisis y para hacer frente a todos los problemas que tenemos planteados. Eso es muy profundo. Lo único que puedo decir es que el presidente de gobierno y este gobierno tiene toda mi lealtad.
De Guindos también ha dejado claro que no hay margen para bajar los impuestos ahora mismo, aunque también ha dicho que antes de 2015 el gobierno sí volverá a dejar el impuesto de renta a las personas físicas donde lo encontró. Ese fue otro de los momentos destacados de la entrevista a Aznar. El mensaje al ministro de Hacienda Montoro, que ocupó el mismo cargo durante la legislatura segunda de Aznar, antes fue secretario de Estado de Hacienda, es decir, que estuvo en las dos bajadas de impuestos del Partido Popular en la época de Aznar, dirigiéndolas, ha respondido a su exjefe. Dice Montoro que no es momento de añoranzas.
Estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya, pero no hay margen. Y los que añoramos, yo soy el primero, tiempos en los que yo traía a esta Cámara bajada de impuestos, eran tiempos en donde la economía crecía el 4%. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día, ¿eh?
una precisión. Montoro en la primera legislatura de Aznar era secretario de Estado de Economía y en la segunda ministro de Hacienda. Las palabras de Aznar han sido un balón de oxígeno para los socialistas. Les ha venido muy bien el argumentario. El PSOE asegura que el expresidente hizo ayer una crítica abierta al gobierno de Rajoy, un gobierno aislado. Bien es cierto que hay quien piensa que ayer Aznar hizo de jefe de la oposición en ausencia del PSOE. Aún así, hay diputados como el exministro Ramón Jáuregui, diputados del PSOE, que si eligen, eligen a Rajoy.
No lo deseo, Dios no lo quiera.
Dios no quiera que vuelva a andar, eso es lo que ha dicho Ramón Jáuregui. Por lo tanto, opta mejor Rajoy. En el trasfondo de la entrevista de Aznar estaban también las últimas informaciones sobre la trama Gürtel, publicadas por el diario El País. Fue muy duro Aznar con el diario El País y el grupo Prisa, editora del diario El País, la empresa editora del diario El País. Lo de los regalos de algunos de los invitados a la boda de su hija y la presunta contabilidad del PP durante los años en el que fue presidente del partido y del gobierno estaba en el trasfondo de la entrevista, aunque luego los titulares han ido en la enmienda a la totalidad al gobierno de Rajoy. Ya saben que la trama Gürtel y los papeles del tesorero Bárcenas los investiga el juez Ruz, que esta tarde ha tomado declaración al exdiputado del PP Jorge Trías. Ya saben que Trías fue abogado de Bárcenas y, según todas las informaciones disponibles, incluso su propio testimonio en un libro, fue quien le filtró los papeles al País. Trías ha ratificado lo que ya dijo ante la Fiscalía Anticorrupción, Patricia Rossetti.
Estoy aquí por decir la verdad y se está demostrando, dijo Jorge Trías. Aseguró al juez que los sobresueldos eran de público conocimiento en el PP y en metálico. Vio los papeles por primera vez hace 2 años porque se los enseñó el propio Bárcenas. El extesorero estaba angustiado por la situación judicial de su esposa, Rosalía Iglesias. Los analizó durante 2 horas en su despacho y le aseguró que no había delito, pero que era un escándalo político, y le recomendó que los hiciese públicos. No hizo fotocopias, aseguró, y también aseguró que no fue el filtrador. Son los mismos papeles que publicó El País, pero no sabe si son los auténticos.
No tengo ni idea, yo son los papeles que había visto y les pido por favor, porque es que no puedo decir nada más. He contestado a todas las preguntas que me han formulado. No voy a decir nada más.
Bárcenas le dijo que los originales los tenía a la puerta. Los peritos caligráficos ratificaron que la letra de los papeles es de Bárcenas.
Mañana comienza una ronda de contactos bilaterales entre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y las distintas fuerzas políticas para intentar alcanzar algún punto común de acuerdo sobre la reforma educativa aprobada por el Gobierno y que tiene que entrar en el Parlamento antes de su entrada en vigor. Lo ha confirmado esta tarde en el Congreso el ministro, ha dicho Wert, que se sentará a hablar sin ningún tipo de condicionante.
Tuviéramos la capacidad de explorar de aquellos aspectos que verdaderamente constituyen el objetivo central de la ley, de verdad veamos si las distancias son tan grandes como puede parecer o existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Porque nosotros entramos en ese diálogo sin el establecimiento previo de líneas rojas.
Hoy los obispos del sur de España han expresado su preocupación por la política de la Junta de Andalucía, del PSOE de Izquierda Unida, con la enseñanza concertada. Piden a las autoridades de la Junta que hagan todo lo necesario para mantener esos conciertos de los centros que reciban demanda suficiente, porque se están extinguiendo los centros concertados en Andalucía. En la mañana de la cadena COPE, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino, ha dejado claro que la religión, que es optativa, con esa decisión del gobierno, lo único que hace el gobierno es cumplir con los acuerdos de Iglesia-Estado.
Con el asunto de la religión en la escuela, se trata de un derecho constitucional que los acuerdos regulan para los católicos. Es decir, los acuerdos son el modo en el que para la Iglesia católica y los católicos se regula el ejercicio de la libertad religiosa.
Está terminando este día, este miércoles 22 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
El Parlamento catalán ha aprobado la tramitación de la Ley de Consultas Populares, que servirá de marco legal para celebrar un referéndum de independencia. La Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos, y que más de 1 millón de españoles llevan paro 3 o más años. Según datos de la EPA, publicados por Estadística, la cifra aumentó un 49% en 2012. Iñaki Urdangarín ha pedido 1 euro de indemnización a su ex socio Diego Torres y a los 8 grupos editoriales que ha demandado por la difusión de correos íntimos que afectan a su intimidad. Esto hoy. Mañana, patronal y sindicatos firmarán un acuerdo para prorrogar los convenios colectivos que dejarían de tener efecto a partir del 8 de julio, según establece la reforma laboral. En Orlando, un agente del FBI ha matado a un hombre de 27 años vinculado con los autores del atentado de la Maratón de Boston. Según la policía, el joven intentó agredirle después de ser interrogado. Además, la policía colombiana ha asegurado que los 2 turistas españoles desaparecidos en aquel país el pasado viernes fueron secuestrados por bandas organizadas. La narcoguerrilla de las FARC ha negado su autoría. Esto en un día en el que hemos conocido que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un presupuesto adicional de unos 61 millones de euros para importar de forma urgente productos de aseo personal. El desabastecimiento no es solo de papel higiénico, sino de compresas, jabones y pañales. El presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la falta de estos productos al líder de la oposición, Enrique Capriles.
La pregunta es quién ha estado gobernando en Venezuela últimamente, si la oposición o el chavismo. En las ventas, la noticia es la oreja para Fandiño, para Iván Fandiño, pero también una grave cogida, una grave cornada. Informa de lo que ha ocurrido en esta corrida de la prensa, organizada por la sección de la prensa, Sixto Naranjo.
Oreja que supo a triunfo grande y cornada también grande que llevó a Iván Fandiño a la enfermería en su primer toro. El torero vasco antes de la cornada había realizado una de las faenas de esta feria por profundidad y trazo. Pinchó en el primer intento con la espada antes de que llegase la estocada definitiva y también la grave cornada. 25 centímetros, aunque no afectó ninguna vena importante. El pronóstico grave fue lo que nos llegó desde la enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas y el resto del festejo tuvo poca historia. El Cid y Daniel Luque no terminaron de aprovechar la nobleza de algunos toros en De Parlade.
Así suena esta crónica informativa del miércoles 22 de mayo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna saludamos a Juan Iranzo, que es presidente del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de la linterna. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar en esta segunda parte del programa, porque estoy habituado a la primera, y enhorabuena por ese triunfo del Atleti, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Me acordé mucho de ti.
Eres muy amable, muchas gracias. Está aquí Juan Iranzo a propósito de las declaraciones del expresidente Aznar en el día de ayer. El gobierno de Aznar bajó el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, en las nóminas de 1999 por primera vez. A ver, Juan, vamos al contexto. ¿Por qué pudo entonces bajar los impuestos?
La situación económica era radicalmente opuesta. En primer lugar, y lo recordaba el ministro de Hacienda actual, Cristóbal Montoro, la economía española estaba creciendo de una manera muy significativa y además con un potencial de crecimiento al alza y con unas expectativas además de bajar el tipo de interés. Este fue un factor muy importante. ¿Por qué? Porque se estaba descontando y ya justo en el año 99 nos incorporamos al euro. Y eso provocó precisamente una bajada espectacular de tipos de interés que impactó muy positivamente en la economía española. Fue un shock muy positivo, un chute, como muchas veces ha dicho el profesor Velarde, que también colabora en esas horas. Asimismo, hay que tener en cuenta que el déficit público a esas alturas ya estaba alrededor del 4% del PIB, no como lo ha heredado el señor Rajoy. Asimismo, hay que tener en cuenta otro proceso. De una manera muy acertada, se estaban privatizando muchas empresas. Y hay que decir que esos ingresos no podían ni fueron a ingresos corrientes. No se consideraron ingresos corrientes el presupuesto. Fueron a reducir deuda, lo que ahora tampoco se puede hacer. Y luego, por otro lado, esa reducción de deuda tuvo un efecto muy positivo sobre el déficit, porque bajó el coste de la financiación de la deuda, los intereses de la deuda. En definitiva, la realidad era muy diferente. Y además, el IRPF, y a mí me parece muy bien que se baje, que heredó el señor Aznar, era mucho más alto que el actual.
Pero no fue la única bajada de impuestos del gobierno de Aznar, luego hubo otra en la segunda legislatura.
Efectivamente, en la segunda legislatura, el hoy ministro de Hacienda lo hizo también. Estableció además una situación muy importante que los eliminó, que no se tributaba por toda la renta, se eliminaba el mínimo vital o mínimo exento. Y eso fue un avance muy positivo. El que tenía una renta de 2 millones de pesetas, pues solo tributaba por 700.000 pesetas y era una familia normal. El que tenía una renta de 10 millones, pues tributaba por 10 millones menos 1.300.000. Por tanto, era todo muy lógico y en un contexto. También eliminó el impuesto de actividades económicas a las medianas y pequeñas empresas. Pero, por ejemplo, muchos demandamos que era el momento de bajar cotizaciones sociales, como hemos seguido reiterando en muchas ocasiones, y eso no se hizo. Y decíamos incluso, a cambio de subir IVA.
Hoy los dos ministros económicos del Gobierno, tanto el ministro de Economía como el de Hacienda, han repetido que ahora no hay margen para bajar los impuestos. Juan, ¿no hay margen?
Vamos a ver, el nivel general de impuestos y sobre todo los indirectos, no. Yo creo sinceramente, lo que sucede es que políticamente es costoso, que sí que se podía bajar el tramo más alto del IRPF, el que más se subió, porque eso no recauda, para rentas superiores a 300.000 euros. Pero yo entiendo que políticamente eso puede ser complicado. Pero, ¿cuál es la situación? Estamos en recesión. La economía española no solo no está creciendo, sino que está cayendo, si bien es verdad que espero que eso cambie este verano. En segundo lugar, Bueno, hemos tenido que soportar una prima de riesgo horrorosa. No solo por la falta de credibilidad de la economía española que ha heredado este gobierno, sino además porque el verano pasado se puso entredicho el euro. Y así como el euro en la época Aznar nos vino muy bien a todos los españoles, ahora la posible ruptura del euro nos perjudicó y tuvo un alto coste financiero. Y luego, por otro lado, hay que recordar que el déficit público que hereda este gobierno cuando decide subir los tipos fiscales es del 9,3% del PIB.
Cuando dicen los ministros que no hay margen, ¿se refieren a que no nos deja la Unión Europea?
Bueno, aquí Europa cada uno opina de una manera, porque yo sí
porque
que creo...
son unos señores que nos han prestado dinero, porque no teníamos dinero.
Que la troika, efectivamente, los que nos han prestado dinero para sanear la banca, nos han impuesto una serie de condiciones. Y en este sentido, yo sí que creo que el IVA ha estado bastante impulsado por Europa. Yo siempre defendí la subida del IVA, pero eso sí, bajada de cotizaciones sociales, porque era una devaluación del tipo de cambio efectivo real, era una forma de mejorar la competitividad, de evaluar nuestra moneda real. Luego, por otro lado, también se han dado otra serie de circunstancias que hace precisamente que sea muy difícil bajar en este momento impuestos por imposición europea, que son algunos impuestos especiales. Pero ojo, yo estoy completamente de acuerdo con el presidente del Banco Central Europeo, que ha dicho textualmente que lo que habría que hacer es bajar los impuestos para impulsar la actividad económica. ¿Por qué? Porque en eso sí que estoy de acuerdo, que tiene mucho más efecto multiplicador. Es decir, sobre el crecimiento, bajar impuestos que incrementar el gasto, como hizo Zapatero. Porque, por ejemplo, financiar la compra de automóviles para expandir la economía, para generar empleo. ¿Pero dónde de verdad estás generando empleo? Donde se fabrica el automóvil que se compra aquí. Por tanto, parte de los efectos del gasto se filtran. En cambio, bajada de impuestos tiene un efecto muy directo porque se queda todo en España. Y además no es discriminatorio, nos beneficia a todos.
Ha insistido el ministro de Guindos que volverán a poner el IRPF donde estaba en diciembre de 2011, antes de 2015. Ha dicho mucho antes de que comience 2015. Eso significa que podría ocurrir a lo mejor a mitad del año 14. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno pueda tomar esa decisión que, según dicen todos los dirigentes del Partido Popular, es lo que le gusta hacer al Partido Popular, bajar los impuestos?
Hombre, yo creo que, en primer lugar...
No lo han hecho en esta legislatura, pero todos dicen, de Aznar hasta el último ministro del actual gobierno, que ellos prefieren bajar impuestos.
Hombre, la filosofía y el propio ministro de Hacienda ha perdido, perdón, porque una de las veces estaba delante, por haber subido los impuestos. Creo que, en primer lugar, tenemos que dejar de caer y empezar a crecer. Y eso probablemente se produzca este verano, como consecuencia de las exportaciones turísticas, de ese plus adicional. Pero yo creo que la situación que se puede dar es que empecemos a mejorar sensiblemente el año que viene con un crecimiento ya moderado, pero con sólido de nuestra economía, y en ese momento sí que se podría plantear. No, yo creo que es que hay margen, sobre todo para el IRPF, por supuesto.
Hay margen. ¿Ha dicho también el presidente Rajoy que no va a cambiar la política económica porque empieza a dar frutos a cierta?
Estoy completamente de acuerdo. Estamos cimentando clarísimamente la recuperación, y eso lo hemos comentado aquí ya desde septiembre en estos mismos micrófonos. En ese sentido, ¿qué avances estamos percibiendo clarísimamente? En primer lugar, el fundamental. España no tiene que seguir pidiendo dinero al exterior después de 14 años. Es decir, hemos conseguido un equilibrio de la balanza por cuenta corriente. Ya no tenemos necesidad de financiación externa, sino que incluso ligera capacidad. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, tanto pública como privada. En segundo lugar, ¿qué está haciendo este gobierno reduciendo el déficit público? Es verdad que a mí me hubiera gustado más una parte adicional de reducción de gasto en administraciones públicas y menos esa subida de impuestos que también hemos comentado. Pero, en cualquier caso, esa consolidación fiscal es muy importante. Ha permitido abaratar enormemente la financiación de la deuda, y eso es muy positivo, porque nos beneficia a todos y porque los bancos, además, ahora ya no tienen tanto atractivo en invertir en deuda pública porque la rentabilidad es baja, y por tanto eso puede mejorar la disponibilidad o la concesión de créditos. Y luego, por otro lado, se está saneando el sistema financiero, aunque luego podemos hablar de si eran necesarios 10.000 millones adicionales o nada. Y yo creo que ha sido reconocido por todos la reforma laboral, en el sentido de que ha permitido reducir el crecimiento generador de empleo, lo que llamamos ley de Ocumpe, y eso puede dar lugar a empleo a finales del año 2014, y luego ha permitido una cosa muy importante, que es lo que llamamos devaluaciones internas. Ha permitido bajarnos los sueldos, lo que ha no solo mantenido o mejorado la viabilidad de las empresas, sino que ha mantenido el empleo, porque en la época 2009, por ejemplo, o 2010, que nos subíamos mucho los sueldos, a pesar de la crisis, lo que se hizo es destruir muchos más puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que hacer más cosas. Tiene que restaurar...
Va un poco lento.
Pues quizás sí. Esa es la única crítica que se le puede hacer. Y entonces, inmediatamente yo creo que hay que aplicar la unidad de mercado, la ley de emprendedores y hay una...
Se aprueba el viernes, ¿no? Anunció el presidente del gobierno.
Eso es. Pues una vieja propuesta que también hemos hecho aquí. Que el IVA no se pague hasta que no se cobre la factura. Que eso está generando problemas de liquidez a muchas empresas. Que haya un nuevo plan de pago a proveedores. Porque ya está bien que no se pague a los proveedores privados. Porque fue un gran acierto la ley de pago a proveedores. Pero desde el día 1 de enero del 2012 ya la cosa ha cambiado. Es necesario. Y luego, por otro lado, yo creo... Y esto es muy importante y eso encuentra algunos problemas en algunas comunidades autónomas que hay que restaurar la unidad de mercado, es decir, licencia única, que puedas operar en las mismas condiciones en toda España. Eso genera economía de escala.
¿A día de hoy puedes afirmar que hemos escapado del riesgo de pedir un rescate total de la economía española o no?
Hombre, con toda seguridad no se puede decir nada, pero casi con toda seguridad, salvo que desapareciera el euro. Yo creo que...
¿Crees que puede desaparecer el euro?
No, por eso. Vale. Este verano estuvimos al borde del abismo, pero yo creo que ya no. Y eso se está viendo clarísimamente en que... Nuestra financiación es más amplia y mucho más barata. No solo la financiación pública, sino la privada. Por ejemplo, la semana pasada, entre otros, salimos Red Eléctrica a los mercados. Yo soy consejero. 300 millones de euros en las mejores condiciones que ha obtenido una empresa nunca en España. Por tanto, yo creo que eso es muy importante. Y lo hizo Repsol, y lo hizo Telefónica. Y luego, por otro lado, la prima de riesgo, que es el mercado secundario, pues está sensiblemente por debajo de los 300 puntos básicos.
Ha dicho también el presidente del gobierno que no va a hacer falta coger más dinero del préstamo europeo para lo que queda de la refinanciación y saneamiento del sistema financiero, y que lo va a dar el mercado. ¿Coincides con él?
Vamos a ver, yo es que creo que esa dotación adicional de 10.000 millones a créditos que han sido refinanciados, yo creo que no sería necesario. A mí ahí sí que discrepo, en el sentido que probablemente el sistema financiero español en este momento está excesivamente capitalizado, mucho más que la media europea, y además de una manera discrecional según las entidades. Por tanto, yo creo incluso, y también lo hemos propuesto desde el Colegio de Economistas, que para las pymes, como se está planteando en Inglaterra, había que bajar los requerimientos de capital, porque es fácil de entender, los oyentes lo van a entender perfectamente. No asumes el mismo riesgo y, por tanto, necesitas el mismo capital para soportar la morosidad si concedes a una empresa 1.000 millones de euros que si concedes 1 millón de euros a 1.000 empresas, que eso es lo que, en definitiva, estamos pidiendo. Por tanto, ahí es donde yo tengo algunas discrepancias. Estos 10.000 millones de dotación adicional creo que no eran necesarios.
Y ya rápidamente, Juan, una más. A día de hoy, ¿cómo está la clase media? Porque ayer el presidente del gobierno, expresidente del gobierno, uno de los reproches al actual presidente del gobierno es que la clase media está machacada.
Bueno, yo creo que esta crisis se ha diferenciado respecto a otras pasadas recientes, no sé, la de los años 20, porque
no estaba.
Y además en aquella época no había clase media en España, por tanto no afectó a las clases medias. Pero yo creo que es la primera que afecta intensamente a las clases medias, que muchos directivos, muchos profesionales de nivel medio-alto, pues han perdido su puesto de trabajo. Esa familia ha tenido que sacar a sus hijos de colegios privados, ha tenido que renunciar a pólizas e incluso, que es dramático, pero este es un ejemplo, el Banco de Alimentos, institución con la que yo colaboro, bueno, pues ha constatado que van familias de clase media a los hospitales, a los comedores sociales. Sí. Y eso pone manifiesto esa situación. Y luego, por otro lado, al final, la subida del IRPF, ese tramo al que nos referíamos, no afecta, por ejemplo, a los más ricos, que es muy difícil grabarles, sino a las clases medias una vez más. Y el paro ha incidido muy intensamente en las clases medias.
Juan Iranzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del equipo económico de la Linterna, gracias por tu análisis y por todo este... toda esta información, poner en contexto algunas de las cosas que se han dicho en las últimas horas, empezando por esa entrevista del expresidente. Gracias, Juan.
Encantado, buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo se puede participar en la tertulia de esta noche, Marta?
Pues si son de redes sociales, pues entran en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope y van a poder, bueno, interactuar con nosotros. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y si son más de método tradicional, pues cogen el teléfono y nos llaman, que además es gratis, al 950-6006.
¿De qué se está hablando, Belén?
Bueno, pues se habla del atentado, bueno, el atentado terrorista en Reino Unido, y también siguen encuestas las declaraciones del expresidente del gobierno, José María Aznar. Por ejemplo, en el Twitter de la Linterna, Alfredo dice que la noticia sería que Rajoy respondiera a alguien sobre algo, sobre las preguntas a las que no ha querido responder de Aznar. Y en el muro de Facebook de la Linterna, Domingo directamente dice que no vale la pena entrar al trapo.
Hola, Miguel Huesa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, director de ABC, Víctor Rubido? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Fermín Bocor, maestro? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos ya en el tiempo de análisis de la linterna. Es muy acogedor este estudio, sí, que están obras.
Bueno, hay que tener cuidado aquí, ¿eh?
Hay que tener cuidado, que está muy estrechito, está muy juntito.
Sí, esto tiende a la promiscuidad. Me preocupa por la cercanía de...